Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes, que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Periodismo cultural y nuevas tendencias. Ese es el programa Debate que les proponemos hoy con la ayuda del máster universitario que precisamente lleva ese nombre único en la Universidad Pública Madrileña, que nosotros sepamos, y que ya va por su tercera edición. Algunos oyentes recordarán que el año pasado, por estas fechas, tuvimos ya a los alumnos que siguen estas clases en la Universidad Rey Juan Carlos. Este año son otros alumnos, otros temas los que vamos a debatir gracias a sus trabajos, y nos acompaña además su profesor de Información Cultural en Radio y Televisión, José Gabriel Fernández. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, y muchísimas gracias por acogernos a este máster y a esta asignatura. Todos los alumnos estamos muy interesados en aprender en este programa, en el Planeta de los Libros.
Bueno, muchísimas gracias. En unos segundos iremos dando la bienvenida a todos los alumnos. Estamos en total en el estudio de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 16 personas, más que nada para que tengan en cuenta un poco si oyen cualquier ruido un poco extraño. Y vamos a dar la bienvenida a todos los participantes de este máster, a todos ellos y no solo a los que se han atrevido a presentarnos sus trabajos y a defenderlos delante de un micrófono. Este máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias es uno de los que más nos gusta en este Planeta de los Libros. Quizá por pura necesidad. No hablamos además solo de cultura, hablamos también del papel social que tiene la cultura y el periodismo. José Gabriel Fernández, que me corrija si me equivoco, pero más allá de la vocación que tenemos todos los que ejercemos o queremos ejercer este tipo de periodismo, más allá de lo personal que puede reportar mucho, también existe una dimensión social importante, tanto en la cultura como en el periodismo, que muchas veces la propia sociedad no valora o no conoce.
Bueno, no conoce. Porque a lo mejor esa es nuestra función como periodistas, ¿no? Intentar divulgar la cultura a través del periodismo, y es una de las funciones que tenemos dentro de este de máster de Periodismo Cultural, y creo que los alumnos que vienen a la Universidad Rey Juan Carlos a este máster intentan aprender precisamente eso, la divulgación. Es lo que hemos estado haciendo en la asignatura de Periodismo Cultural en radio y también en televisión, es ese informar, ese divulgar y entretener al mismo tiempo, y creo que hoy lo vamos a ver porque han traído cosas para demostrarlo.
Bueno, le preguntaba también sobre esa dimensión social de la cultura y del periodismo, porque es también especialista en información económica, y claro, uno se pregunta cómo se valora todo esto, ya siendo incluso más prosaicos, ¿no? En lo material, hay gente que vive muy bien de la cultura, pero hay gente que no puede vivir de la cultura. Existe mucho desequilibrio también económicamente.
Sí, no vamos a hablar del IVA cultural, ¿no? Que es lo más manido en estos casos, pero efectivamente vivir de la cultura, pues económicamente es la paradoja que podemos tener, ¿no? Toda el arte y la cultura que podamos transmitir, pues al final muchas veces no tiene que ver con la vida, con lo que podamos sobrevivir. Y eso, pues tenemos que plantearlo y tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Hasta qué punto pues se puede vivir de lo que nos gusta, del arte, de las artes y de la cultura en general?
Muy bien, bueno, no vamos a hacerle una entrevista de tercer grado a José Gabriel Fernández, sí que luego a lo mejor podemos entrar un poco más en debate en estos y otros temas, pero primero quiero hacer una ronda que no estaba prevista para preguntarle a los cuatro integrantes del Máster de Periodismo Cultural por qué estudian precisamente estas asignaturas, cómo lo reciben sus familiares, amigos, entorno. Ellas son María Bravo, Aurora Salvo, Paula Olvera y Paula Pérez. Podemos empezar por María. ¿Hay alguna razón especial, María, en tu caso?
Pues en mi caso, yo soy de filología hispánica y me inclino más por el mundo de los libros y le quería dar otro punto de vista distinto a todo el tema cultural, pero enfocado a la literatura. Y la verdad que ha sido una gran opción.
¿Aurora?
Pues a mí la verdad es que desde pequeña me ha gustado mucho el mundo de la cultura en general y el cine en particular. Y creo que era importante para mí que en lo que me especializara me llenase.
Muy bien. Bueno, pues vamos ahora con Paula Olvera.
Sí, buenas tardes. Pues a mí también me gusta mucho la cultura en general y las artes escénicas en particular, y mi familia está encantada de que haya participado en este máster, aunque bueno, los precios pues siempre suben más que los de un grado, y en ese sentido.
Paula Pérez.
Buenas tardes, Nieves. Pues la verdad es que el periodismo es algo que a mí me llena mucho y creo que es muy importante la especialización y sobre todo especializarse en cultura, que hay mucha carencia en la sociedad.
Muy bien, bueno, pues ahora ya vamos a escuchar sus trabajos. A mí me gustaría seguir debatiendo sobre estos temas, así que a ver si al final tenemos un poquito de tiempo. Quiero agradecerles de todas formas a todos los que han acudido del máster. Ellos son, además de nuestras cuatro protagonistas, Carlos, Alba, Marina, Unai, José Manuel, Laura, Rosa y Sandra. Creo que me he equivocado, es Carla. Bueno, ya les he dicho que tienen toda la libertad para decir cualquier cosa, aunque ellos no participen con un trabajo hecho especialmente para este programa, pero bueno, pues si quieren comentar cualquier cosa o incluso corregir a la presentadora, pues son bienvenidos. Empezamos con María Bravo, que bueno, nos ha elaborado un trabajo muy interesante sobre traducciones de títulos literarios. María.
Pues sí, como ya dijo Jorge Luis Borges, cuando yo era chico, ignorar el francés era casi ser analfabeto, y con el curso de los años pasamos del francés al inglés y del inglés a la ignorancia, sin excluir la del propio castellano. Y es que uno de los condicionantes que nos ayudan a la elección de un libro es el título. Quizás si supiéramos su título en la lengua de origen, no lo leeríamos o nos replantearíamos su compra, tal vez. El universo de las traducciones de títulos literarios es demasiado suculento como para dejarlo escapar. Por ello hemos indagado en la red y el escritor Augusto Monterroso nos ha obsequiado con un artículo que se llama Sobre la traducción de algunos títulos, y lo hemos querido compartir con vosotros. Así que bueno, pues os dejamos con los más famosos, otros no tanto, pero que sin duda han experimentado un cambio. Por ejemplo, la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. El título en inglés corresponde a The Importance of Being Ernest. Puede que resulte sencillo pensar que Ernest significa Ernesto, y bueno, lo cierto es que la traducción es tan errónea como creíble. Entonces, ¿qué significa Ernest? Lo que significa serio o sincero. De todas formas, Wilde no perdió seguidores de habla hispana en su obra cómica por este fallo del traductor, ya que, según afirmó Monterroso, es posible que la popularidad del autor comenzara en español por la extravagancia del título. Claro, uno ve la película y piensa, pues yo no creo que llamarse Ernesto sea tan importante. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, está en Otra vuelta de tuerca, de Henry James. El título exacto de esta novela de finales del siglo XIX es The Turn of the Screw. Y la traducción literal es Otra vuelta de tornillo. el escritor argentino José Bianco fue el encargado de cambiar la palabra en cuestión, como si otra vuelta de tuerca quisiera significar algo más. Y es que actualmente se emplea tal expresión para dar un giro a la historia. Pero lo que no está tan claro es si Bianco modificó tornillo por tuerca con otra intención desconocida hasta la fecha. ¿Y se acuerdan de El sonido y la furia de Follner? Puede que hayan leído el título original, The Sound and the Fury. Y si tus conocimientos de inglés son de un nivel superior, sabrás que esa traducción es tan errónea como traducir carpet por carpeta.
María, estaba yo viendo todos los ejemplos que nos has traído, que son muchos, y bueno, pues además de que nos acabes de comentar este de Follner, porque además bueno, pues tienes ahí una mención muy interesante a Borges, lo cierto es que ocupa todo tipo de libros, ¿no? Desde Harry Potter hasta Stieg Larsson. Yo estoy viendo aquí libros editados incluso por buenas editoriales como Anagrama, ¿no? Me resulta muy curioso. Estas anécdotas las podemos encontrar en tu blog. Creo que tienes un blog dedicado a asuntos literarios también, ¿no?
Sí, tengo un blog que se llama La Boca del Libro. Y en él desarrollo pues curiosidades sobre el mundo literario, sobre la lengua, el lenguaje, hago entrevistas a escritores noveles y tengo un pequeño apartado también sobre pues sobre mi propia novela, que la acabo de
sacar al mercado, publicar.
Sí,
¿y se titula?
El vínculo imperfecto. Es una mezcla un poco entre ciencia ficción, fantasía contemporánea y el género no se puede clasificar tan bien porque aún poco es una mezcla un poco extraña.
Muy bien, bueno, pues ya esperamos que nos la envíes. Por cierto, voy a aprovechar para agradecer a todos aquellos que nos envían sus escritos, sus libros, a los que nos preguntan también por correo y por las redes, porque muchas veces, bueno, pues solamente podemos contestarle que estamos saturados, pero agradecemos mucho también que nos tengan en cuenta, ¿no? Para eso. Sigamos con El sonido y la furia de Faulkner, que que resulta que la culpa de ese título bien pudiera ser de Borges.
Efectivamente, y es que fue el primero en confundir a los lectores de español, seguido, claro, de otros traductores sin tener en cuenta que sound and fury es la frase hecha que significa algo así como mucho hablar para no decir nada o meras palabras o bla, bla, bla. Por ejemplo, fijaos en este pasaje de Shakespeare en la quinta escena de Macbeth que dice: la vida es solo una errabunda sombra, un pobre actor que en su honra se pavonea y angustia en escena y después no se le escucha más. Es un cuento dicho por un idiota, lleno de estruendo y furia, que nada significa. Bueno, lo de lleno de estruendo y furia, si uno presta atención, está todo dicho.
Sí, bueno, María, además de todos los que tienes, a mí me interesaba mucho lo de Anagrama, porque además es que, bueno, aquí resulta que hay cuestiones sexuales muy importantes para la literatura.
Sí, porque los títulos sexuales a veces son un rechazo, pero otras veces incitan a la compra. Por ejemplo, en el libro de Bukowski, en erecciones, eyaculaciones, por una parte, y La máquina de follar, es otro de sus libros. Y la duda es si realmente hacía falta esta palabra. Uh-huh. Pero como dijo Grijalvo, la traducción literal de cómo adelgazar follando tendría que haber sido cómo estar más delgado gracias al sexo. Entonces, bueno, pues reformulemos la pregunta con un matiz distinto. ¿Acaso el verbo follar es sinónimo de venta segura? Bueno, pues no en todos los casos, porque hace poco tuvimos la ocasión de leer un libro de Sarah Waters que se titulaba El lustre de la perla, y nos imaginamos que la aludida en el título era una de las protagonistas, pero cuando finalizamos su lectura nos quedamos pensativos, ya que el título en inglés era Tipping the Velvet, y esto la verdad que no me solucionaba nada, enrollando el terciopelo. Bueno, pues finalmente di con la solución al ver que la serie en inglés que la BBC adaptó y es que enrollar el terciopelo es el sexo oral femenino, o sea, imaginaciones al poder.
Bueno, María, y hay otros muchos casos, me ha gustado mucho cuando comentabas, en lugar de Madame Bovary, no sería lo mismo leer La señora Bovary, ¿no? A todo esto, claro, hablamos del título, pero ya si vemos el resto de textos en la portada y en la contraportada de un libro, la importancia que tienen, ¿no?, a la hora de inclinarnos a leerlos o a no leerlos.
Efectivamente, y es que el tema da para mucho. Por ejemplo, en La metamorfosis de Kafka, o era La transformación, que esa duda suele estar ahí, o los títulos que parecen microrelatos en español también, como Si tú me dices ve, lo dejo todo, pero dime ven. Así que bueno, pues os animamos a que reflexionéis sobre el título original del libro que tenéis ahora mismo entre manos y que penséis cuál os gusta más y si el cambio se adecua al contenido, si favorece la venta de la obra y si realmente es un título atrayente. Y si os dais cuenta, puede que las respuestas os abran los ojos hacia un punto de vista diferente sobre cómo interpretáis el libro.
Paula Olvera nos ha traído una reseña de un libro que creo que le ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido, la pasión, ¿no?, de la reseña. No sé si la va a mantener delante del micrófono. El libro se llama La luz de candela.
Sí, así es, la voy a defender porque ahora mismo se ha convertido en uno de mis libros favoritos y bueno, os quería contar un poquito de qué va el libro, sin desvelar mucho. Yo creo, antes de nada, que la vida a veces llega y nos sorprende. De repente, de todo ese tránsito de personas que nos acompañan en el camino, hay una que nos deja huella, que nos marca para el resto de nuestra existencia. Y esto mismo fue un poco lo que le pasó a la protagonista de La luz de candela, la primera novela de la periodista Mónica Carrillo. Hace unos días tuvo lugar la celebración de San Valentín, como todos sabéis, y yo creo que es un buen momento para descubrir este libro, que se ha convertido, como he dicho, desde hace unos meses en uno de los más buscados en nuestro país. Y es que para mí nos encontramos ante una historia conmovedora que promete, os aseguro, no dejar indiferente a nadie. Todo comenzó por casualidad, que es como se inicia aquello a lo que en un primer instante no le encontramos sentidos. Candela es una fotógrafa que un buen día descubre el amor, y a partir de ese momento ya no tiene vuelta atrás. El afortunado en recibir su cariño es Manuel, un joven modelo, un alma libre que yo diría que no está muy dispuesto a comprometerse con nadie. Primero fueron los cosquilleos, los encuentros a todas horas, la ilusión de las citas iniciales. Yo creo que la novela compila a la perfección las dudas que todos sentimos en los primeros meses de una relación. Pero el problema es que a veces llega un momento en el que los tequieros a todos nos empiezan a sonar un poco raros. Candela y Manuel, Manuel y Candela, dos extraños que nos convencen en pocas hojas. Sin darnos cuenta, al infiltrarnos en su historia, los convertimos en parte de nosotros, de nuestras propias vivencias. Lo que más me ha gustado es que se incluyen varios temas, entre ellos el sexual, y como no podía ser de otra manera, también se habla de celos, esos que todos sentimos alguna vez en nuestra vida y que poco a poco vamos interiorizando, porque no nos queda otra. Desde la primera página se respira el buen hacer que ha seguido la autora al trazar la novela. La trama se desarrolla en capítulos muy cortos, que no dan tiempo al lector a que los deje a medias. Y cada uno de ellos nos evoca una serie de sentimientos. No hace falta que nos encontremos en un estado de ánimo determinado para sumergirnos en esta historia, puesto que, como desde un primer momento me comentó la autora, habrá tantas interpretaciones como personas decidan embarcarse en ella. Y bueno, yo os quería decir por último que cuando una lectura nos duele, como me ha pasado a mí, es que nos está curando. Por eso creo que hay que compartir La luz de candela, la historia de una fotógrafa que nos enseña que lo importante es vivir ese primer amor, aunque duela. Al final llegará un momento en el que nos reiremos de eso que tiempo atrás nos hacía estar tristes y nos daremos cuenta que a veces sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que verdaderamente sucede en la realidad. Y sobre todo asimilaremos que nadie nos borrará la sonrisa del rostro eternamente.
Bueno, Paula, parece una novela, ¿podemos llamarla de aprendizaje del amor? ¿Podríamos situarla ahí, en ese género?
Totalmente, sí.
Sí, sí, sí. Y hay una cuestión que yo quería preguntarte, a todos realmente, ¿no? El hecho de que un periodista famoso o alguien famoso escriba un libro ha sido cuestionado muchas veces, ha habido además casos en los que a una periodista, no vamos a citar nombres, yo creo que lo conocéis todos, el famoso caso se descubrió que no había escrito el libro porque el propio negro, el escritor negro de este libro lo había dicho, ¿no? Lo denunció. A veces no os resulta extraño que un famoso de repente se dedica a la literatura, no sé, en el caso de Mónica Carrillo, ¿no? Pero supongo que ya cerca de los 40 o por ahí, ¿no?
Hombre, un poco raro sí que es, la verdad. Pero sobre todo, bueno, pues hay que ver un poco la trayectoria que tenga ese periodista o esa persona que se dedique a escribir el libro, porque hay algunos que son simplemente presentadores que deciden pues publicar su novela, pero en el caso de, bueno, yo conozco la trayectoria de Mónica Carrillo, ella es una periodista que desde pequeñita también tiene pasión por la literatura. O sea que su caso yo la apoyo.
Y vamos ahora con Aurora Salvo. Ella ha leído un libro que se llama El búfalo de la noche y nos va a contar qué le parece.
Sí, así es. Hola. En esta semana en la que se aproximan los premios Oscar, vamos a hablar de un libro del que fuera guionista Alejandro González Iñárritu, Guillermo Arriaga. El búfalo de la noche se publicó en el año 2000 y su éxito fue tal que siete años más tarde se llevó a la gran pantalla con el actor Diego Luna como protagonista. El libro indaga en la personalidad de tres jóvenes, en sus problemas, en sus miedos y en sus pasiones. Se trata de un retrato de la parte más joven de la sociedad mexicana, obtenido por el escritor durante sus años de profesor universitario. La traición, el amor, la pasión y la desesperación por controlar una situación que parece desbocada son los ingredientes de una novela envolvente. El lector queda atrapado en sus páginas. Guillermo Arriaga consigue construir personajes muy reales, aunque jugando en ocasiones con ciertos toques de realismo mágico que aún hacen más atractivo el relato. En apenas 200 hojas, las pasiones más viscerales se desarrollan hacia un final que solo el destino conoce. ¿Es posible luchar contra él? Esa es una de las cuestiones que se descubren en El búfalo de la noche.
Bueno, muy bien, muy breve la reseña, muy concisa, eso siempre se agradece en radio, pero aquí además, del propio libro, no sé si Guillermo Arriaga ha escrito más, habría que investigarlo. Hay muy buenos escritores mexicanos en toda Latinoamérica que muchas veces no nos llegan aquí como deberían, ¿no? Pero quería preguntar sobre todo por la relación entre el cine y la literatura, así que cada vez hay más buena relación, ¿no? Se dice que el cine empezó gracias a la literatura, porque bueno, fue llevar en imágenes las grandes historias, ¿no? Pero cada vez también más el cine, se acerca a la literatura, ¿no? Hasta en la forma de contar. Ahora que están llegando los Oscars, ¿tenéis algún favorito? ¿Sois, supongo, que más de cine, de audiovisual que de literatura algunos? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Aurora?
Sí, bueno, yo siguiendo con esa estela, a mí me gustaría que ganase Birdman, de Iñárritu, aunque Guillermo Arriaga ya no es su guionista porque tuvieron ahí alguna discrepancia, pero bueno, yo admiro mucho la obra de ambos y creo que hacían un gran equipo.
Sí. Bueno, pues además de eso, no sé si os gustan también algún otro autor mexicano. En este programa siempre, o autor de cualquier otro lugar del planeta, en este programa siempre pedimos recomendaciones, así que lo dejo caer para que vayáis pensando si tenéis alguna de esas buenísimas recomendaciones que dices, esta sí que quiero transmitirla. Cuando vosotros queráis, me decís a ver qué libro recomendaríais. Y nuestra cuarta protagonista como periodista cultural esta tarde es Paula Pérez y nos ha traído un texto muy interesante, una investigación, de alguna forma, sobre los llamados book trailer.
Pues sí, los book trailer, así es lo último para enganchar a los lectores. Editoriales y escritores presentarán en vídeos cortos con estilo cinematográfico sus libros. 17 horas, edificio Empire State de Nueva York. Durante una conferencia científica se produce un misterioso robo. Un thriller lleno de acción se lee mientras de fondo suena música de suspense. Pero no es una película, queridos oyentes, aunque podría tener todos los elementos de una. Es el nuevo libro del escritor Gorka Arkul, La llave de la eternidad, sobre el inventor Nikola Tesla. Una pequeña muestra de la tendencia de los escritores y las editoriales a presentar un vídeo corto de carácter cinematográfico que atraiga al público sobre un libro, lo que se conoce como un book trailer. La comunicación ha cambiado por completo y las editoriales se adaptan a los nuevos conceptos publicando sus novelas en formato e-book o dando servicios de autopublicación basados en las herramientas que aporta la red. Cambia la comunicación y, en consecuencia, cambia la forma de promoción. Es en este aspecto donde el book trailer está proliferando. Así lo afirma Salvador Ortiz de Visual Books, una empresa española dedicada a producir estos formatos. No se trata, sin embargo, de pequeñas editoriales o aquellas dedicadas exclusivamente al mundo digital. También las tradicionales están encontrando en los blogs, redes sociales y las comunidades virtuales de lectores o los hangouts con autores una nueva forma de promover sus libros. Esta tendencia nace de la necesidad de contar de qué va el libro. Normalmente la gente compra un libro porque alguien se lo recomienda o porque está interesada en un tema específico o porque es fan del autor. Y con el book trailer podemos llamar la atención del lector. Aunque hay tipos muy variados de book trailer, se presentan diferentes novelas de producción. Algunos son montajes con efectos sonoros e imágenes en ciertos casos hechos por escritores que se autoeditan. Otros utilizan diseño gráfico animado y son más elaborados, y existen los que son conocidos como estilo Hollywood, con imágenes reales de alta definición, actores, edición, postproducción. Un book trailer sugiere los acontecimientos de la historia, pero sin revelar la trama. Su función, desde luego, es la de incitar a la lectura. Así lo afirman los directores de la empresa española Visual Book, que acabo de mencionar. Generalmente lo que usan es la intriga y la música para enganchar a los futuros lectores. Duran un promedio de 2 minutos, terminan con la portada del libro o una imagen del autor y, de forma similar al próximamente en cines, culminan con la fecha en la que se podrá adquirir en librerías. Pero no todos los libros se prestan para hacer los book trailer. Funcionan más los de ficción, aunque también se puede usar en otros géneros totalmente opuestos como la poesía o el ensayo.
Paula, me ha parecido muy interesante este escrito sobre los book trailer. Claro, además estamos llevando el libro de alguna forma a las artes audiovisuales, pero hay veces que uno echa de menos más formación, ¿no? A la hora de hacer un vídeo. Yo he visto alguno, especialmente, quiero recordar, de un editor joven, donde explicaba por qué había que comprar el libro, y yo decía, no hay que comprarlo. Es decir, que parece que es muy fácil ponerse delante de una cámara, pero no se cuida a veces el guión. ¿Eso puede ocurrir en el caso de ya no solamente los book trailers, lo que sería un vídeo sobre el libro, sobre el autor, sino de los propios editores, ¿no? No sé cómo lo veis, si puede ser incluso contraproducente cuando se hace poco profesional.
Hombre, yo personalmente pienso que los book trailers los suelen realizar ya autores que en cierto modo están consolidados, y es bueno recurrir a empresas que se dedican a ello, como esta que hemos mencionado, española, y si se hace, pues un poco cuidar los detalles, porque sí que el hacer este tipo de book trailers puede ser una buena iniciativa para impulsar la literatura y al autor.
Muy bien. Bueno, vamos con esos libros, recomendaciones, si tenéis alguno. Si no, yo también, un poco por cómo ha ido el programa, me gustaría preguntaros hasta qué punto la cultura se lleva muchas veces al espectáculo. Si veis, si tenéis incluso dentro del propio máster ese debate, no olvidemos que el máster es también de nuevas tendencias. ¿Observáis ese tipo de tendencias hacia el espectáculo? No sé si José Gabriel Fernández quiere comentar algo o, bueno, el que decida primero, el que levante la mano. María Bravo. María Bravo, porque la están señalando.
Yo creo que la cultura es algo intrínseco que está en nosotros y, bueno, se puede destacar el lado del espectáculo, pero también el del arte, el de la literatura, el del cine. También es verdad que en estos tiempos de crisis nos hemos reinventado y ahora la cultura está mucho más imbricada y las líneas entre los géneros están como más difusas.
Ya, bueno, creo que se nos está acabando el tiempo porque la verdad es que hemos estado muy a gusto. ¿Alguna última recomendación? Bueno, veo que todos querrían hablar, pero la verdad es que uno se cede en la palabra a otros. Observo que tiene muy buen ambiente en este máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias. Les emplazo para otra ocasión. Ya saben que tienen las puertas de este Planeta de los Libros abiertas. Y bueno, pues lógicamente en un programa no nos da para hablar todo lo que quisiéramos. Así que, bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Como saben, emitimos todos los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí pueden escucharnos siempre que quieran y además pueden contactar con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn y en participacion@elplanetadeloslibros.com. Gracias a todos por escucharnos y gracias sobre todo a nuestros invitados de hoy. Hasta el próximo jueves. Que sean muy felices.